Saludos, queridos míos. Soy Cryon del Servicio Magnético. De nuevo, les decimos cosas que ustedes necesitan escuchar todo el tiempo. Realmente lo necesitan. Que Dios no está en un vacío. Eso que tú llamas, ese término Dios, no está en un vacío. Eso es lo que nosotros llamamos la fuente creadora de todas las cosas. Imagina que hay una fuente, de la creación que no necesariamente es imparcial con respecto a ti. Una fuente que incluye al ser humano como parte del amor activo y de la compasión activa que hay, que ha estado en la creación de todas las cosas. Imagínate una fuente creadora que sabe quién eres tú, y habría quienes dirían y mirarían la grandeza del universo y dirían, ¿cómo puede ser eso posible? Que el creador del universo sepa quién soy yo, y la respuesta es que el sistema te tiene a ti como parte de esa fuente creadora. Tú tienes un alma. Y la humanidad ve a esta alma de una manera muy interesante. La humanidad, casi que colectivamente, casi que todo el planeta, habla del alma. Ese término náutico, que es para siempre. Dicen en los barcos, ¿cuántas almas hay a bordo? El alma es ese vehículo que parece ser una parte del humano, y luego cuando el humano muere, bueno, el alma continúa. Y eso se debe a que tantos pensamientos intuitivos saben que cada ser humano tiene algo que es un poquito más grande que ese cuerpo. Es tan grande que nunca muere. Ese es el consenso, queridos míos, de casi todas las religiones del planeta, todos los sistemas de creencia del planeta. Un planeta monoteísta, piensa en eso, que reconoce eso que es Dios y que ama a Dios, que sabe que un alma existe y que es para siempre y que continúa incluso después de la muerte. Y sin embargo, no hay realmente un examen profundo de lo que hay en el alma, de lo que está en el alma. Quiero decirles algo, contarles algo que está en el alma, en lo que quizás no han pensado. Ustedes creen en el alma completamente como algo tuyo, divino, tuyo superior, todas esas cosas que podrían estar ahí o no, dependiendo de tu sistema de creencia. Pero hay una cosa que quiero contarles, que ustedes nunca la han pensado y que verdaderamente es parte de su alma. Hay un compañerismo, una asociación en este planeta de la que vamos a hablar en el día de hoy. Y esa asociación es de la que yo he hablado tantas veces. Es tan profunda y es tan necesaria. Y sin embargo, ustedes realmente no la conocen, no saben nada al respecto. Cuando digo que no saben nada, le hablo a quienes están escuchando este programa y a quienes estarían escuchando más tarde, quizás del mundo occidental. Ustedes piensan en el planeta Tierra como si fuera tan solo ese barro sobre el que caminan. Y algunos no piensan mucho más que eso, tan solo eso. Ustedes miran el clima y es como si, bueno, simplemente sucede. Es algo para disfrutar o para quedarte en casa. Pero hay tanto más. Este socio faltante es Gaia, este socio faltante de tu alma. No es el planeta, es Gaia. Gaia es el nombre que nosotros utilizamos para la madre naturaleza. Ahora, ustedes saben lo que eso es. ¿Será que la madre naturaleza tiene una actitud? ¿Será que la madre naturaleza tiene una personalidad? Y para casi todos con quienes que lidian con el planeta dirán, absolutamente sí, la madre naturaleza tiene una actitud. ¿Será posible entonces que esta Gaia, esta madre naturaleza, pueda de hecho ser una parte activa de tu divinidad? ¿Será acaso posible que la madre naturaleza está representada de alguna manera en el alma del ser humano? Y entonces les diré que sí. Y está, hay un ejemplo de esto en el sistema de rejillas, de lo que hemos hablado en el pasado. Pero déjenme decirles algo más en lo que la mayoría de ustedes ni piensan. Cuando ustedes eran pequeños y comenzaron a aprender sobre el planeta, y lo aprendieron en el colegio, que los árboles, que ellos respiran lo que ustedes exhalan, y ustedes respiran lo que ellos exhalan. Es asombroso, increíble, ¿no es así? ¿Has mirado a esto y decir, bueno, qué coincidencia que haya tal cosa que está sucediendo, donde de hecho los árboles del planeta y los bosques y los líquenes y los musgos y todo eso, de hecho, prosperan a partir de lo que ustedes exhalan en cada respiración? Y cuando ustedes miran lo que ustedes necesitan y lo que ellos necesitan, está exactamente emparejado. ¡Qué coincidencia! O simplemente lo aprendieron y se lo memorizaron y dijeron, ah, bueno, así es como funciona. Imaginen, el ser humano necesita agua. Ustedes no pueden existir sin agua. Están hechos de mucha cantidad de agua. Ahora, no pueden tomar el agua del océano porque es muy salada, pero ¿qué situación? Miren, el agua dulce cae del cielo, no solamente cae sobre ustedes, sino que llena los arroyos y los ríos con agua potable, agua que puede tomarse. ¿Qué coincidencia? Podrían decir ustedes. Y así continúa y continúa. ¿Y de dónde obtienes tu alimento? Ya sea que tú creas o no en eso de comer los animales, eso no hace una diferencia, porque en el pasado sí lo hacían y también cultivaban su alimento. Casi que todo lo da la madre naturaleza. ¿Qué coincidencia podrías decir tú que la naturaleza y el ser humano, que están tan aliados el uno con el otro, te alimenta, te da agua, te da sustento, te da el aire que respiras? Y eso simplemente se ha vuelto datos. Ah, bueno, eso es bonito. Pero podrías incluso ir más allá. Renovar los recursos. Tú sabes que puedes construir tus casas utilizando los árboles. Y si lo miras cuidadosamente, ellos vuelven a crecer. Y dentro de unas décadas, tus niños construyen sus casas con el mismo bosque. Imagínate tener esos materiales para construcción que regresan y regresan y se renuevan. ¿Pensaste alguna vez que es posible que eso no sea una coincidencia? ¿Qué tal si todo fue puesto allí muy cuidadosamente para ti? ¿Has pensado en eso? Hay muchos que creen que la naturaleza humana ha generado una situación en la que literalmente hay como una ruptura entre el ser humano y la naturaleza, pero vayamos a los nativos indígenas y preguntémosles qué fue lo que sucedió. Y ellos serán los primeros en decirte que ellos sentían este planeta como una personalidad, que ellos lograban armonizarse y equilibrarse con el planeta para que les diera los recursos que los sustentaban a ellos en el mismo lugar por cientos de años. Y en lugares a donde ellos se movían luego, ellos se movían entonces a lugares que también les darían el sustento, algunas veces por miles de años, que ellos veían al planeta como un socio, como un compañero de la existencia. En el día de hoy ustedes van a escuchar uno de los enunciados que yo he dado antes. Contrario a lo que ustedes creen, los nativos indígenas no oraban, no rezaban para recibir lluvia. Ellos hacían una danza de la lluvia. No es que se arrodillaran para que una deidad en el cielo les diera la lluvia. No es así como funciona. Así es como ustedes creen que es y lo ven, porque eso es lo que ustedes hacen. Lo que ellos estaban haciendo es un equilibrio, una armonía con el área donde estaban, con la naturaleza, con el cielo y el firmamento, y rápidamente se dieron cuenta que al observar las estrellas, ellos podían conocer las estaciones. Todo lo que los nativos indígenas vieron, sin duda, realzó la idea de que la Tierra estaba aliada y que estaba viva y que tenía una personalidad y que era su socia, su compañera. Y ellos estaban en lo correcto. Y subsecuentemente, después de todo eso, queridos míos, ustedes han crecido en una sociedad que es moderna. Y es interesante, si alguna vez le preguntas a un niño de dónde viene la comida, te dicen, bueno, viene en una caja, viene del supermercado. Sin siquiera estar conscientes de esa relación simbiótica que verdaderamente existe entre la Tierra y el ser humano. Ahora, les dije que hay una relación con el alma humana, y la hay, y oh, es muy grande. ¿Sabían que el Akash de cada uno de ustedes, el registro de sus vidas, también está en el planeta? ¿Les dice eso la gran alianza que podría haber? ¿Sabían que de hecho hay animales en el planeta que tienen parte de ese Akash? Les hemos dicho esto antes. ¿Y qué les dice esto sobre el planeta? ¿Sabían que hay sistemas de rejilla en este planeta que de hecho recuerdan la emoción humana? ¿Creen que eso es demasiado esotérico? Bueno, déjame hacerte esta pregunta que he hecho una y otra vez para los sensitivos que están escuchando este programa en este momento. Les va a gustar esta parte. Ustedes caminan hacia un lugar que parece ser tan solo un campo desierto. Y sin saberlo ustedes, pero quizás en ese campo hubo una batalla antigua que no está demarcada. Y de repente eso les llega al corazón y les llega la tristeza y el horror de la muerte y todo lo que sucedió allí, y algunos de ustedes reaccionan. Déjenme preguntarles, ¿de dónde viene eso? Y tú podrías decir, bueno, hubo una batalla aquí, pero yo no pregunto esto. ¿Cuál es la mecánica? ¿Cuál es el proceso que te diría, que te hace sentir en tu sensitividad que algo sucedió ahí hace cientos de años? Y la respuesta es la rejilla cristalina de la Tierra. Esta socia te habla. Hay cosas en este planeta que quieren ser dichas a los humanos, a la humanidad. Cosas que de hecho son sabiduría mucho más allá de lo que tú conoces. Y ahora lo más grande. Los nativos indígenas tienen una idea, y la idea es esta. Es algo que ustedes han escuchado antes, polvo a polvo, ceniza con ceniza. Esto es lo que ellos creen, que la tierra, el barro de la tierra, contiene la sabiduría de sus ancestros. Eso significa que cuando coges un pedacito de barro y quizás lo pones sobre tus labios, estás comunicándote con todos tus ancestros y la sabiduría que ellos tuvieron, porque la tierra es una socia de tu alma. ¿Qué tal eso? Lo más triste que ha sucedido en tu sociedad moderna no es que hayas olvidado esto, sino que has sido entrenado, te han sacado de este conocimiento. Si ustedes me dieran una lista, el número de sistemas modernos de creencia que ustedes tienen en el mundo occidental que incluyen al planeta y a la naturaleza como parte de tu alma, la respuesta es que casi ninguno. Ellos lo han botado, lo han desechado, queridos míos, porque no lo comprendieron, no lo sintieron, o porque parece que otras cosas son más importantes para ellos en esa doctrina del castigo. Fue desechado. Este planeta le iría mucho, mucho mejor si comenzara a regresar a la idea de que quizás hay una alianza, un compañerismo que funciona en ambas direcciones, que hay cosas para ser aprendidas del planeta. Y eso no es solamente mirar a la naturaleza y observar lo bella que es o lo que sucede allí o cómo funciona. Cualquiera de los que abraza los árboles te lo dirá. Tú entras al bosque y tú te acercas a ese gigantesco y bellísimo e increíble árbol monstruoso en su tamaño, no en actitud, y comienzas a sentir que te habla y que te dice: queridos míos, he estado aquí por cientos de años, y esto es lo que quiero decirles: ustedes son amados por este planeta. Gracias por sentarte, por estar aquí conmigo en el día de hoy. Ese es un socio, un compañero. Pregúntale a cualquiera que abraza los árboles. Es por eso que ellos lo hacen, porque hay comunicación, queridos míos. Es un buen mensaje, ¿no es así? Algo para que lo pienses. Es un mensaje que yo he traído por 31 años. Y así es.